Estamos en comunicación con Héctor Torres, él es ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, fue director ejecutivo en representación de la Argentina en dos oportunidades ante el Fondo y también estuvo como director alterno por Brasil. Y en 2004, siendo Lavagna ministro de Economía de Néstor Kirchner, fue nombrado representante argentino del Fondo, como les había dicho anteriormente, asimismo en 2016 con Pratt Guy. Así que, si alguien conoce el Fondo, el señor Héctor Torres, que está en línea con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? María Julia Olivani, equipo, lo saluda.
Buenos días, María Julia, ¿cómo está usted?
Bien, bien. Bueno, Torres, ¿cómo está la cosa? No, hay varias preguntas vinculadas al fondo, ¿no? En realidad, esta semana, bueno, la más rimbombante fue los anuncios del ministro Lacunza y la mala repercusión que tuvieron en el exterior. Y ahora las últimas declaraciones del candidato Alberto Fernández, quien más votos ha recibido en la última elección, al Wall Street Journal, que parece que obviamente ha terminado con la presunta tregua que había pactado con el presidente Macri. Entonces quisiera saber estas declaraciones, qué tipo de repercusiones pueden tener en el exterior y también en el fondo, y por otro lado, bueno, después seguimos charlando de los vencimientos y de todo lo que resta. Primero la declaración.
Bueno, la situación es muy complicada, porque es complicada en realidad la situación financiera de la Argentina, y porque además se complica mucho más porque en un país en crisis seguimos en campaña. Y esa campaña, ese país no resiste dos meses más. Nuestro país no resiste dos meses más de campaña. Claro. Eso está claro. Yo no me animo a decir quién rompe la tregua, porque si entiendo bien, y tal vez ustedes lo entiendan mejor que yo, la tregua estaba basada en que se iban a cuidar las reservas.
Claro,
Le hace que las reservas no se iban a usar para sostener el tipo de cambio. Lo que no quiere decir que el Banco Central no pueda intervenir. El Banco Central, como cualquier Banco Central del mundo, tiene hasta, les diría, la obligación de evitar picos de volatilidad, que son picos de especulación. Ahora, cuando el Banco Central interviene diariamente en un mismo sentido, siempre para comprar pesos vendiendo dólares, entonces eso ya parece más la financiación de salida de capitales que a otra cosa.
O sea, por eso entonces, también Fernández dijo, esta es la campaña de reelección más cara de la historia.
Muy probablemente, efectivamente. Entonces, Fernández lo que está diciendo es algo que parece bastante, que estaba a la vista, que es que el país no tiene fuentes de financiación. Y está diciendo, el rey está desnudo.
Claro.
Y efectivamente el rey está desnudo, se pasea desnudo de hace rato, evidentemente está cada vez más obscena la imagen del rey desnudo, con lo cual lo que yo diría es que es una declaración chocante para un jefe de Estado o futuro jefe de Estado, es una declaración que se interpreta más como un candidato en campaña. Y eso es justamente lo que yo creo que tanto el presidente Macri como Alberto Fernández deberían dejar la campaña de lado para evitar que el país se hunda en una crisis todavía más profunda.
Torres, Daniel, lo saluda. ¿Cómo le va?
Sí, Daniel, ¿cómo está usted?
Bien. Lo llevo a su expertise en el tema del fondo, porque se me generó una duda muy importante. Esta semana se habló mucho sobre el rumor de la posibilidad que el Fondo Monetario pague o no la cuota que está comprometida de septiembre, que el gobierno está esperando con muchas ansias para que ingresen, digamos, para los pagos que tiene que enfrentar. La pregunta es, ¿por qué el Fondo Monetario, hablando de esto, de las posturas políticas, ¿no?, que se tienen, y un organismo como el Fondo Monetario tiene una composición de postura política, ¿por qué no salen a confirmarlo o a decir algo al respecto? Usted que conoce más la metodología de cómo actúa.
¿Están evaluándolo o ya tienen la decisión tomada?
Bueno, yo creo que lo están evaluando. Ayer hubo una reunión informal en la que que es una reunión evidentemente muy llamativa, porque el directorio todavía, digamos, el lunes es Labor Day en Estados Unidos. Este es un fin de semana largo. Claro. Sé que hay muchos directores que cortaron sus vacaciones justamente para ir a su fin de semana largo, por lo menos, para ir al directorio. En realidad, todo lo normal es que el trabajo empiece el martes en Estados Unidos. O sea que hay una sensación de crisis, hay una sensación de emergencia. En esa sensación de emergencia, el directorio, o sea, el staff va a tener que explicarle al directorio qué es lo que se puede esperar del gobierno. Y como el gobierno está en transición, digamos que hay elecciones por delante, todo parece indicar de que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente, pero Mauricio Macri no renuncia a la reelección, con lo cual eso está un poco en el aire y yo creo que el directorio, más allá de que las cifras del segundo trimestre, que hoy parece muy lejano, se hayan cumplido las metas fiscales por lo menos, el directorio quiere ver que haya un acuerdo sobre qué se va a hacer con el fondo.
Claro,
¿qué se va a hacer con el dinero? Yo creo que, digamos, para tener esperanzas de que ese desembolso se haga, yo creo que un acuerdo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, limitado exclusivamente a qué se va a hacer con ese dinero, y no es tan difícil, ese acuerdo podría ser perfectamente bien que ese dinero se va a usar para recomprar deuda en dólares de corto plazo. Perdón por el ruido que está apareciendo en este momento.
No, está bien.
¿Me escucharon?
Sí, sí, para recomprar deuda que vence en el corto plazo. Y
recomprar deuda en dólares.
En dólares.
No deuda en pesos. Okay. Deuda en dólares a corto plazo, que hoy está a precio de incendio. Uh-huh. Esa sería una utilización muy racional de esos 5.400 millones de dólares.
Claro.
Porque entonces, si bien vamos a tener 5.400 millones de pasivos adicionales con el fondo, vamos a tener pasivos por mucho más de 5.400 millones de dólares que hemos rescatado, porque hoy el precio de la deuda argentina no vale absolutamente nada, con lo cual con 5.400 millones de dólares podemos rescatar más que el doble de eso.
Uh-huh.
De modo que si y eso es el interés del país, no es el interés ni de Alberto Fernández ni de Mauricio Macri, es el interés suyo y mío.
Sí.
Yo creo que si pudiéramos poner eso por delante y no caer en una mentalidad, si me permite, casi tribal, casi caníbal, entonces estaríamos mucho mejor. Cuando digo caníbal, yo le digo, mire, a mí hay cosas que me sorprenden mucho. Probablemente como estoy en el exterior, puedo mirar las cosas con menos pasión que mis amigos que viven allá. Pero cuando hablo con amigos, tengo amigos cercanos al gobierno y amigos que quieren que el gobierno se vaya,
uh-huh.
Cercanos al anterior gobierno, digamos. Y aclaro, yo no tengo ninguna simpatía por el anterior gobierno. Cuando hablo con mis amigos que están cercanos al gobierno y pido que por favor cuiden las reservas, me sorprende que muchos me miran como diciendo, pero ¿las querés cuidar para dejárselas a Cristina?
Uh-huh.
Esto me parece increíble la respuesta. También escucho cosas parecidas del otro lado. Cuando digo que el gobierno ha cometido errores en política monetaria, en facilitar un festival de carry trade como el que tuvimos, dígase de flujos de corto plazo que nos hicieron sentir durante un ratito ricos, y después cuando se fueron, estamos en este desastre que estamos, me corrigen y me dicen, eso bajo ningún punto de vista fue un error. Eso fue defender sus intereses financieros. Léase, estamos tratando al contrincante como un enemigo, con lo cual la mentalidad de si le va mal a mi enemigo, me va bien a mí. Y así estamos.
Claro.
Realmente creo que la grieta nos está matando, uh-huh. Esa es la verdad.
¿Y usted cree o ve con alguna posibilidad política de la descripción de lo que uno va viendo en el andar diario que el gobierno pueda abrir el juego a la oposición? El gobierno no, en realidad debería ser el Banco Central, ¿no? El que pueda abrir el diálogo con la oposición para poder decidir qué hacer con las reservas, porque tiene que decidirlo ¿quién? El Banco Central.
Mire, esa es una ficción de que, ajá, el Banco Central es independiente. Yo creo que es una ficción que todos queremos en algún momento lograr.
Claro.
Pero primero y principal, saquémonos la careta. Con un acuerdo con el fondo, si hay algo que no es independiente, es el Banco Central.
Claro.
El Banco Central reporta directamente al Fondo Monetario. Es como un oxímoron pensar, claro, que uno puede tener un Banco Central independiente y un acuerdo con el fondo. Son totalmente incompatibles. Es cierto, retóricamente compatibles, y para eso, pero la verdad no es así. Segundo, el presidente de la República anuncia que a partir del lunes el Banco Central va a tener una política de shock. ¿De qué independencia estamos
claro,
hablando?
Claro, directamente ya es una obviedad, o sea, expuesta, ¿no? Y esta política de shock, ¿a usted le parece un acto de irresponsabilidad de parte del gobierno?
A mí me parece, sí, a mí me parece una reacción de un berrinche frente a la declaración de Alberto Fernández de decir el país está virtualmente en default porque no tenemos más fuente de financiación. Entonces me parece que los ciudadanos estamos mirando a esto azorados, esa es la verdad, azorados.
Entre las cosas que nos azoran a nosotros los argentinos son las nuevas palabras. A veces para el llano es muy difícil entender a los economistas hablarnos. Cuando, por ejemplo, el ministro de Hacienda habló de reperfilar la deuda, como antes quizá en el gobierno, recuerdo Kirchner utilizando mucho la palabra desendeudar como una forma, un eufemismo de pagar, digamos. ¿Qué significa reperfilar y qué le parece como intento del gobierno hacer eso con la deuda?
Bueno, es una buena pregunta. Déjeme decirle que la palabra reperfilar yo la aprendí del Fondo Monetario hace unos años.
Claro.
No creo que la haya inventado la CUNSA.
No, es un término muy usado, no les olvidan, en el mundo económico. No es tan conocido.
Sí, pero es una buena pregunta la que usted hace. No estoy hablando con ironía. Uh-huh. Porque esa palabra la incorporó el Fondo en su política hace unos años, cuando tomó una tomó una nueva política vinculada con cuándo el fondo podía prestarle a un país y cuándo debía exigirle al país que primero hiciera lograr que los acreedores privados pusieran esfuerzo directo en la financiación. Déjeme explicarle esto porque es un tecnicismo, pero es fácil de explicar. El fondo siempre empieza por hacerle un análisis de sustentabilidad de deuda a cualquier país que quiere tomar dinero del fondo. Entonces, ese análisis de sustentabilidad de deuda puede dar tres resultados, no más. El primer resultado es que la deuda es sustentable, con lo cual probablemente el país tenga simplemente un problema de liquidez y el fondo le puede prestar sin pedirle ningún esfuerzo a los privados. La segunda, la otro extremo, es que la deuda no es sustentable, en cuyo caso el Fondo Monetario le dice al país, bueno, muy bien, yo le voy a prestar dinero, pero yo quiero que los privados pongan la piel en esto. Eso en la jerga del fondo se llama PSI, Private Sector Involvement. O sea, el sector
privado... El involucramiento del sector privado.
Exactamente. Ese es el otro extremo. En el medio está la calificación que nos dan a nosotros, a la Argentina. Es sustentable, pero sin una alta probabilidad, que desde un punto de vista gramatical es un disparate, pero lo que quiere decir el fondo es no estamos muy seguros de que sea sustentable. Sustentable manon troppo, eso es lo que quiere decir.
Ponele, sería.
¿Eh? Sustentable, ponele.
Ponele que es sustentable. Claro.
Ponele, asumamos que es sustentable, pero como no estamos seguros, entonces le damos al país dos alternativas. La primera, que es la que eligió la Argentina hasta las PASO, era ofrecerle garantías al fondo de que contaba con financiamiento adicional al fondo. O sea que no eran solo los contribuyentes de los países miembros del fondo que iban a financiar a la Argentina, sino que la Argentina tenía sus propias fuentes de financiamiento adicionales. Y para eso la Argentina ofrecía dos fuentes, una real y la otra hipotética. La real era financiamiento viniendo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Financiamiento que fundamentalmente quiere decir una especie de rollover, una especie de reconducción de los pasivos que tenemos con esas dos instituciones de crédito. La hipótesis era que el sector privado iba a renovar sus créditos a medida que fueran venciendo en al menos un 75% este año y un 100% el año próximo.
Eso es lo que no sucedía.
Bueno, eso se venía cumpliendo hasta las PASO, gracias a una tasa de interés exorbitante que ofrece el gobierno, a un costo económico y social que ustedes conocen mejor que yo, pero en todo caso los vencimientos se venían renovando en más de un 80%. A partir de las PASO, eso ya no existe más, ya no se pueden renovar más, no hay más renovación, porque la renovación no pasa del 10 o 15%, como explicó el ministro Lacunza el lunes, creo que fue, o el otro día, no me acuerdo, hace poco.
Claro.
Entonces, queda la otra alternativa. El fondo le dice, bueno, si no tenés fuentes de financiación adicionales que me garanticen que existen, y el fondo tenía una gran buena voluntad de ver la hipótesis esta como real, dice, entonces tenés que reperfilar la deuda. Esa es la palabra que usa el fondo.
Claro.
Y la usa para distinguirlo de la reestructuración. Ahora, la reestructuración y la reperfilamiento son fáciles de distinguir en teoría y bastante más difíciles de distinguir en la práctica. En teoría, una reperfilación, como explicó el ministro Lacunza, se basa fundamentalmente en estirar los plazos y no se le impone al acreedor una pérdida de lo que se llama valor neto presente de su crédito.
Uh-huh.
¿Okay? Entonces, se supone que eso se hace voluntariamente.
Claro.
Ahora, eso es un supuesto que muchas veces no se condice con la realidad,
sí.
Porque se trata también, igual que una reestructuración, de cambiar las condiciones originales del contrato financiero.
Claro.
Para
eso es lo que sucedió en este caso, claro.
Claro, para convencer al acreedor de que tiene que cambiar las condiciones de su contrato original, bueno, siempre hay estímulos, le hace palos y zanahorias. Y ahí está, ahí está donde hay que poner la lupa. Recordemos que hubo una especie de reperfilamiento, que no se llamaba reperfilamiento, porque la palabra en ese momento no se usaba,
uh-huh.
Pero que fue el megacanje,
claro.
Megacanje en 2001.
Uh-huh.
Nos salió carísimo. O sea, hubo que cambiar, estirar 29.500 millones de dólares que vencían en los próximos, creo que 4 años, me parece, a un costo de, creo que fueron 22.000 millones de dólares adicionales de deuda. Esa fue la zanahoria, una zanahoria que nos salió carísima.
Claro.
A su vez hay palos. Y ahí hay un tema que me preocupa en cómo planteó Hernán Lacunza el tema. Dijo que vamos a seguirles a los acreedores, le dijo tres cosas. Le dijo, no le vamos a quitar el capital, no vamos a respetar el capital original. Vamos a respetar los intereses. Y ahí viene la tercera que me llama la atención. Vamos a seguirle pagando durante las negociaciones.
Sí, ahora, ¿pero a qué término? O sea, el término previsto ahora, actualmente.
El término previsto.
Sí.
Ahora, si yo soy acreedor y me dicen, te voy a seguir pagando durante las negociaciones.
No termino de negociar nunca.
Claro, no termino de negociar nunca o me siento sobre la negociación y pido el oro y el moro.
Claro.
De modo que yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a pensar en qué es lo que va a pasar con el país después del 10 de diciembre y cómo las dos, digamos, los que están en el gobierno, los que van a entrar en el gobierno, van a empezar a discutir cómo van a aproximarse a esto que no va a terminar ahora. Por supuesto, los acreedores no quieren negociar con un gobierno que se va.
Por supuesto. Héctor Torres, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable, muy muy claro.
Al contrario,
también,
gracias a ustedes.
Hasta luego. Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario.